América Latina, abuso sexual sin consecuencias. El texto de esta semana analiza un patrón recurrente en el tratamiento de los casos de abuso sexual a manos de clérigos en América Latina. El reconocimiento de los hechos sin que ello se traduzca en consecuencias institucionales o judiciales efectivas. Tomando a Chile como caso central, sostiene que este resultado no es accidental, sino producto de rasgos estructurales compartidos tanto por la Iglesia como por los sistemas jurídicos nacionales. El detonante inmediato es una resolución judicial en Chile que confirmó públicamente que Francisco José Cox Huneus, antiguo arzobispo de La Serena, fue un depredador sexual y que su Iglesia lo protegió. Aunque estos hechos eran conocidos desde hacía años, cuando las víctimas comenzaron a denunciar, el fallo ilustra un fenómeno más amplio: el abuso se reconoce formalmente, pero no se sanciona de manera efectiva. El caso de Cox Huneus se compara con el del excardenal estadounidense Theodore McCarrick. Ambos alcanzaron posiciones muy altas dentro de la jerarquía eclesiástica a pesar de múltiples acusaciones. Sin embargo, existe una diferencia clave en la respuesta institucional. En Estados Unidos, el Vaticano publicó un informe detallado que reconstruye lo que se sabía sobre McCarrick a lo largo de su carrera. En Chile, no existe un documento equivalente sobre Cox. Esta simetría no responde a diferencias doctrinales, sino a la distinta disposición de las autoridades nacionales a exigir rendición de cuentas. La falta de documentación tiene consecuencias importantes. Incluso en el caso McCarrick, donde hay acceso excepcional a archivos internos, decisiones clave permanecen sin explicación, como la decisión de Juan Pablo II de ignorar advertencias reiteradas. Esto revela una limitación más severa. La opacidad institucional genera una incertidumbre imposible de resolver. En contextos donde no hay registros, el análisis depende necesariamente de inferencias. Así, lo que podría parecer especulación es en realidad el resultado de un sistema diseñado como una caja negra. Esta opacidad se ve reforzada por incentivos institucionales. Históricamente, la dirigencia eclesiástica ha priorizado la expansión, la influencia y la cohesión interna por encima de la rendición de cuentas. Las acusaciones de abuso no funcionaban como un obstáculo para la promoción, especialmente cuando los implicados ofrecían utilidad política o social. La carrera de McCarrick ilustra esta dinámica. Su papel como recaudador de fondos y mediador político pesó más que la credibilidad de las denuncias en su contra. El texto sugiere que lógicas similares pudieron operar en el caso de Cox Huneus. El contexto local chileno también resulta clave. Durante el periodo en que Cox Huneus estuvo activo, varios depredadores de alto perfil operaban simultáneamente en Santiago, especialmente en zonas acomodadas como Providencia. Figuras como Fernando Caradima o Renato Poblete actuaban en entornos sociales e institucionales superpuestos. Esta proximidad no implica coordinación directa, pero sí un ambiente permisivo caracterizado por concentración de poder, redes densas y escasa supervisión. A nivel estatal, el problema se agrava por el marco jurídico. Fallos recientes en Chile y Argentina han reconocido los abusos, pero han descartado responsabilidades penales alegando prescripción. El artículo contrapone esta práctica con la doctrina emergente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que considera incompatibles estas limitaciones cuando se trata de violaciones graves. Según esta perspectiva, los estados no pueden invocar el paso del tiempo cuando ellos mismos contribuyeron a retrasar la justicia mediante encubrimientos. En tales casos, los recursos judiciales se vuelven ilusorios y perpetúan la impunidad. En distintos casos, Cox en Chile y Larras en Argentina, entre otros, se repite el mismo patrón: los delitos son reconocidos, pero las instituciones permanecen prácticamente intactas y las víctimas no obtienen justicia ni reparación. Esto contrasta con lo ocurrido en algunas regiones de Estados Unidos y Europa, donde se han adoptado mecanismos más robustos de responsabilidad institucional. El artículo concluye que el problema principal no es la incredulidad frente a las víctimas, sino la incapacidad, o falta de voluntad, de traducir el reconocimiento en consecuencias reales. La Iglesia Católica y el Estado operan dentro de marcos que permiten admitir el daño sin corregirlo. Mientras esas estructuras no cambien, el ciclo de abuso e impunidad continuará repitiéndose.